Bueno, buenos días en esta mañana una vez más. Ah, yo tengo unos amigos que ya me conocen. Buenos días en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Estoy agradecido del Señor de que estés con nosotros en el día de hoy. Y venimos estudiando la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Y venimos en esta serie llamada Salmos, que son oraciones antiguas o peticiones o súplicas antiguas para tiempos modernos. Y venimos estudiando ciertos aspectos de la palabra del Señor y cómo utilizarlos para nuestra vida cotidiana y cómo utilizarlos para poder vencer dentro de nuestro tiempo en la tierra, ¿no? Y mire, cuando yo era un niño, mi papá decidió venir a los Estados Unidos en un viaje y nos quiso llevar de vacaciones a un sitio que se llama Colonial Williamsburg en Virginia. Por ahí tenemos una foto para que usted los vea. Pero Colonial Williamsburg es un museo vivo. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado eso, pero es un museo vivo en donde las personas actúan todo lo que tiene que ver con la guerra civil y lo que tiene que ver sobre el tiempo colonial dentro de los Estados Unidos. Y estas son algunas fotos de lo que ocurre ahí. Si usted nunca ha ido, es súper interesantísimo. Pero mi papá, vivíamos en la Florida y nos quería llevar hasta allá. Y tomó el carro y esto fue en el 1996. Si usted no estaba vivo en ese tiempo, le voy a explicar lo que estaba pasando. Mi papá fue a la tienda de AAA y compró un mapa. ¿Sí se acuerda de los mapas de carretera? Abrió el mapa así bien grande y antes de llegar allá trazó la ruta. Y por aquí cogemos la I-20, llegamos allá y la I-95, llegamos aquí, después cogemos la 234 y después la 438 y la 572. Esos son números que me estoy inventando. Y después vamos a llegar allí. Y bueno, pues tremendo. Y entonces fuimos en el carro y fuimos corriendo 5 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas, 13 horas. Y íbamos cogiendo, estábamos por la carretera ahí perfecta hasta que llegamos a un sitio donde la carretera se terminó. Pero no estaba en el mapa. Según el mapa, la carretera continuaba. Pero llegamos a un sitio de una encrucijada. Y había un pare muy grande. Y usted solamente podía hacer una derecha o una izquierda. Y cuando llegamos ahí, mi papi sacó el mapa. Le dijo, mi amor, pásame el mapa. Y usted sabe ya que mi mami estaba contenta de que nos habíamos perdido. Como típica mujer hispana. Yo te dije que tenías que... No, mentira, mi mamá no lo dice de esa manera, lo dice de una manera muy linda. Yo te dije de que busques, ¿no? Y llegamos ahí, mi papi no sabía para dónde ir porque según el mapa se supone que había una calle que seguía hacia adelante para poder llegar al lugar. Y entonces mami le dijo, ¿por qué no preguntas? Y papi le contestó, ¿a quién le voy a preguntar? Fue lo que contestó, pero no había nadie en la carretera, no le puedo preguntar a nadie. Entonces, no te preocupes, mi papá dijo, ¿qué es por aquí? Y mi papá hizo una izquierda y quiero que sepas que nos perdimos. Nos perdimos y logramos pasar como una hora y 30 minutos perdidos. Hasta que finalmente mi papá paró en una gasolinera a preguntar direcciones. Y creo que no fue mi papá el que la preguntó, fue mi mamá. Pero y después nos dieron las instrucciones correctas y pudimos llegar a Colonial Williamsburg. Pero usted sabe que es interesante que al igual que mi papi llegó a esta encrucijada, en donde solamente puedo ir a la izquierda o a la derecha. Muchos de nosotros hacemos y estamos en lo mismo, en encrucijadas. Y a lo mejor usted dice, bueno, pastor, ahora mismo yo no estoy en ninguna encrucijada personal. Y muchas personas piensan de que las encrucijadas son solamente para momentos grandes en la vida. ¿Con quién me voy a casar?
¿En dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer de trabajo? Pero la realidad es que diariamente estás envuelto en encrucijadas. Estás envuelto en la encrucijada diaria de cuánto tiempo le dedico a mi trabajo versus cuánto tiempo le dedico a mi familia. Estás en la encrucijada de cuánto tiempo trabajo versus cuánto tiempo descanso. Pero esas son un poquito superficiales, porque hay otras encrucijadas las cuales tú y yo nos encontramos diariamente, las cuales tú y yo tomamos decisiones para la izquierda o la derecha en cada una de ellas. Una de ellas es: ¿cómo puedo vivir yo hoy mi mejor vida? ¿Qué impacto voy a dejar a los demás, especialmente a mi familia? ¿Qué es mejor para mí versus qué es mejor para los demás? Encrucijadas como: ¿cómo yo quiero vivir la vida versus cómo Dios quiere que yo viva mi vida hoy? Y en medio del problema y de las encrucijadas que vivimos, creemos que no existe una dirección específica que debemos tomar. Pero en esta mañana, lo que quiero es enseñarte de que, número uno, el mundo sí te ha venido diciendo qué hacer cuando te encuentras en las encrucijadas de la vida. Y te viene diciendo: sigue tu corazón. Te viene diciendo: sigue lo que tú crees que es mejor para ti. Te sigue diciendo y te sigue bombardeando con la idea de que todo lo que tú necesitas para esta vida y todo lo que necesitas para tomar decisiones está dentro de ti. Quiero que sepas que eso es una mentira del enemigo. Porque la palabra del Señor dice que el corazón del hombre, Jeremías 17, 9, dice que el corazón del hombre está enfermo. Está completamente enfermo. Y si te pones a mirar dentro de ti para buscar la dirección cuando estás en encrucijadas de tu vida, en dónde voy a tomar el próximo paso, lo más probable es que hagas la de la izquierda que tomó mi papá y te pierdas por hora y media. Lo más probable es que pienses que estás tomando el giro correcto, pero la verdad es que el camino que tomaste te lleva a estar completamente perdido. Pero entonces, ¿cómo encuentro dirección para mi vida? ¿Y cómo puedo entonces yo saber dónde, para dónde voy, o cómo tomar decisiones en medio de la encrucijada de mi vida? Quiero que en esta mañana vayas conmigo al Salmo 1 para que veamos cómo escoger el camino de vida versus el camino de muerte. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema: cómo elegir el camino de vida en un mundo de maldad. Y mire esto, como dice la palabra del Señor. Yo voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Si usted tiene alguna versión diferente, algunas palabras cambian, pero el contenido es el mismo. Si usted no tiene su Biblia, en la pantalla vamos a estar poniendo la palabra del Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice Salmo 1, verso 1. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y su hoja jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y ahora, ¿cómo puedo, pastor, cómo puedo elegir el camino de vida en un mundo lleno de maldad? Y si estás haciendo tus apuntes en esta mañana, te pido de que tomes estos apuntes y que vuelvas y los leas. Y lo primero que podemos hacer para elegir el camino de la vida es evitando las influencias negativas. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y los versículos 1 y 2, lo que sale a relucir es el gran dicho hispano: dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí el salmista comienza destacando la importancia de evitar las influencias negativas. Y lo habla desde tres puntos de vista diferentes. Y mira, lo primero que dice es que no sigue el consejo de los malvados. En otras palabras, el hombre que quiere escoger el camino de vida, lo primero que hace es que no se deja influenciar por los consejos de los malos. Ahora, la diferencia es que tú tienes que tomar la decisión y entender quién es el malo. Pero la palabra del Señor habla de la persona malo o pecador. Son personas que han elegido no seguir a Cristo Jesús. Usted sabe de que siempre tienes el amigo o que tienes el compañero de trabajo que te habla al oído en contra de lo que tú estás creyendo. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que no se deja influenciar por el consejo que dicen los malos. Ah, pero si puedes venir a hacer plata el domingo, ¿por qué te vas a la iglesia si puedes venir a hacer plata? Lo que nos enseña a que nosotros tenemos que escoger nuestros compañeros. Mi mami me decía, tú no escoges tu familia, pero tus amigos sí. Así que escucha y escoge a quien escuchas. Pero mira lo segundo, dice, primero no se lleva el consejo de los malvados, pero lo segundo es que no se detiene en la senda de los pecadores. Y lo que significa es que no comienza a participar de las actividades que hacen las personas que no conocen a Cristo Jesús. No comienza a colaborar con sus proyectos. No comienza a participar en sus hechos. Y lo que está hablando el salmista es del estilo de vida. Y mira, hermano, yo he conocido suficientes cristianos y creyentes que han sido arrastrados por las olas del materialismo en su estilo de vida y sus valores internos, que ya no saben lo que es la diferencia entre vivir para Dios y vivir para las riquezas. Se creen que mientras más riquezas tenga es lo que Dios quiere para mi vida, eso tiene que estar bien, cuando es polos opuestos. Y número tres, el salmista vuelve una vez más y dice, ahora no cultiva la amistad de los blasfemos, lo que significa que no se identifica con los que no son del camino bueno y que se burlan de lo bueno. Porque el mundo y las personas que no conocen a Jesús lo que hacen es que vienen en contra de los principios de la fe. Y mira cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Y lo vamos a poner en la pantalla. Mira lo que dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías, lo que dejas, lo que escuchas, con quién te mezclas, con quién te juntas, con quién estás envuelto, eventualmente te lleva a ser igual como aquellos que están alrededor tuyo. Pero aquí el salmista hace un contraste y llama al hombre o a la mujer que no se deja arrastrar por esto, dichoso, o en muchas traducciones lo llaman bienaventurado. Y lo que el salmista está diciendo es que Dios quiere que el ser humano tenga una felicidad completa, pero la felicidad verdadera solo se encuentra en el camino de verdad que está presentando este salmista. Lo que hace el justo es deleitarse en la instrucción de Dios y meditar en ella. Versículo 2 dice: este hombre o mujer dichoso no se deja llevar por estas cosas de malvados y pecadores, sino que en la ley o en la instrucción de Dios se deleita y medita en ella de día y de noche. ¿Y qué es lo que está hablando el salmista? Pues el salmista no está hablando nada más y nada menos que la palabra de Dios como instrucción para la vida. Y es interesante porque el salmista lo pone y que dice es que medita en ella y se deleita en ella. Porque no hay sustituto, hermano querido, para la palabra del Señor en la vida del creyente. No hay 50 predicaciones que te puedes escuchar en YouTube. No hay blogs que puedas leer. No hay cosas que puedas escuchar de predicaciones de gente que vaya por encima de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la comida espiritual para el creyente. Es el sustento del creyente y es el mapa para el camino de verdad. Y ahora el salmista dice que el hombre, en vez de estar involucrado con los malvados y los pecadores y siguiéndolo y teniendo tiempos que parecieran deleitosos, lo que hace es que deja eso a un lado y se concentra en la palabra de Dios y lo que Dios quiere de él. Y eso es una gran diferencia. Pero dice que no solo la lee al papagayo, sino que la medita. Sino de que toma tiempo para encontrar el significado y cómo Dios quiere que yo viva mi vida y tome mis decisiones basadas en ella. Deja de que la palabra de Dios moldee su vida y lo cambie de adentro hacia afuera. Así que lo primero es evitar las malas amistades. Número 2, ¿cómo podemos elegir el camino de vida en un mundo de maldad? Mira lo que dice la palabra del Señor, es el punto número 2. Manteniéndose arraigado en la palabra de Dios. Y es interesante porque el salmista ahora dice, si tú haces esto, si te deleitas, si buscas al Señor con todo tu corazón, si buscas su palabra, ahora dice que serás como un árbol. Y lo compara con un árbol a la orilla de un río. Y esto es una imagen poderosa para ver la firmeza y la vida del creyente cuando está arraigado a la palabra del Señor. Porque lo que el árbol significa es que siempre, al lado de un río, es que siempre está verde, siempre está frondoso, siempre está fuerte, siempre está parado de pie. Vienen las tormentas de la vida, el árbol no se va para un lado ni para el otro. Viene el tiempo de dar la cosecha, el árbol da su cosecha. Usted lo mira y ve la cosecha, dice: qué deleite la cosecha y el fruto que está dando este árbol. No es porque el árbol lo hace, sino porque está plantado a las corrientes del agua que vienen supliendo a su vida lo que él necesita para el fruto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. De que ahora, de que cuando tú estás arraigado al Señor, es como estás dentro de un río del Espíritu de Dios que te sigue llenando constantemente, diariamente. Y cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, cuando viene la situación económica, cuando viene el divorcio, cuando viene la rotura de la amistad, cuando viene el problema grande, cuando te quedas sin trabajo, cuando te chocan el carro, cuando te botan del trabajo, cuando después escuchas que tus familiares en tu país están enfermos, entonces no te estás conmoviendo, no te estás moviendo porque estás plantado junto a las aguas que dan la vida para el creyente. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano querido. Y ahora nosotros estamos en Él. En otras palabras, lo que te está llamando y lo que llama el salmista es a que permanezcamos en el Señor, arraigados en Él. Esto lo dice el Salmo 1, pero mira cómo lo dijo Jesús. En Juan 15:5 lo dijo de esta manera: el que permanece en mí como yo en Él, dará mucho fruto. Aleluya al Señor. Y ahora la vida es llevadera, porque ahora no estás siendo tú tirado de un lado a otro cuando viene la crisis. El que está arraigado a la palabra de Dios, las crisis vienen y van, pero ellos siguen firmes. Pasan por momentos de baja economía y por problemas difíciles en la vida personal, y como quiera se mantienen firmes. Mira cómo lo dice Jeremías 17, 7 y 8. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Mantenerse arraigado a la palabra del Señor es como obtener un buen Wi-Fi. ¿Usted sabe eso? Hoy en día es un problema muy grande, pero cuando usted encuentra buen Wi-Fi, las cosas son más fáciles. Cuando usted está buscando conectarse, cuando finalmente lo encuentra, eres productivo, estás sincronizado, estás conectado. Es lo mismo cuando estás conectado al Señor. Y el salmista te llama y nos llama a que estemos y que permanezcamos arraigados a la palabra de Dios, para que puedas encontrar en ella aliento, para que puedas encontrar fuerzas, para que puedas ir por encima de las circunstancias externas. Número 3, y cierro con esto en esta mañana. Usted sabe que yo soy predicador de 3 puntos. Y mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo puedo elegir el camino de vida en un mundo de maldad? Y es entendiendo las consecuencias de mis elecciones. Y el salmista, del verso 4 al verso 6, mira lo que hace. Léelo conmigo. Dice que los que no siguen a los malvados son como árbol plantado junto a las corrientes de aguas y te da ese camino. Pero ahora mira lo que dice del otro camino. Dice, en cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Mira esto. Paja arrastrada por el viento. Lo que nos dejan saber es que los que toman este camino son inestables. No tienen sustancia. No duran. No pueden aguantar el viento de la adversidad. Con cualquier viento se dejan llevar para la derecha o para la izquierda. La vida los tira de un lado a otro y no saben qué hacer. Y esas personas que toman ese camino, pues la vida a veces le da cosas buenas y a veces cosas malas. Y ellos piensan en su mente de que se balancean en medio de eso. Y salgo bien al final como quiera. Muchos de ellos piensan que siempre y cuando tenga finanzas estoy bien. Y que las cosas están bien. Pero la realidad, hermano querido, es que usted está en un país de que si usted le da una patada a un árbol salen billetes. Es fácil conseguir dinero. Es fácil tener recursos. El más y el que menos trabaja y lo consigue, los otros lo piden y como quiera lo consiguen. Pero la diferencia es y está en el verso 5. El verso 5 dice que por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. No se pueden sostener. Dice que los pecadores tampoco estarán poniendo tener espacio dentro de la asamblea de los justos. Y la razón por la cual es esa es el verso 6. La Reina Valera dice de que Jehová conoce el camino de los justos. Escúchame bien. Escúchame bien. Porque aquí en esta tierra vas a poder poner la máscara de que eres creyente. Me vas a poder decir a mí de que estás siguiendo al Señor. Puedes venir todos los domingos a la iglesia y a todos los grupos y a todo lo que el discipulado que tenemos y todo. Y puedes hacer eso y puedes estar sentado en esta mañana diciendo estoy bien. Pero Jehová conoce. Jehová conoce. En Puerto Rico decimos no vas a poder poner gato por liebre. Cuando venga el Señor, no vas a poder decirle a Él, sí, yo soy cristiano de toda la vida, yo crecí en una casa cristiana. No vas a poder decirle, es que yo iba todos los días a la iglesia, o todos los domingos a la iglesia, porque Jehová conoce el camino de los justos. Escúchame, hermano querido, ahí es donde el salmista está llamando para una decisión. Para una decisión que te lleva o aceptar a Cristo Jesús o el pretender de que un día Dios tome todo lo que has hecho y te lo ponga como bien. Eso no existe, es sí o no. El salmista en esta mañana te llama. Y nos llama a todos nosotros a que tomemos una decisión. Una decisión porque Jehová conoce el camino de los justos. Y tú puedes en esta mañana estar aquí en medio nuestro y decir, pastor, pero es que este camino es tan difícil, eso yo lo sé. Pero quiero también que esta palabra caiga en tu corazón. Porque si has seguido a Cristo Jesús y estás pasando por tiempos difíciles en tu vida, en donde el rechazo está en el medio, en donde la enfermedad está a las puertas, en donde te sientes sin fuerzas, en donde la gente ha estado echándote a un lado, en donde tu pecado ha tomado lo mejor de ti, en donde tú estás batallando para poder seguir este Cristo, quiero que sepas en esta mañana que Jehová conoce. Conoce las burlas, conoce el dolor, conoce la traición, conoce la enemistad, conoce el dolor de la pérdida de un familiar cercano, conoce el cansancio, conoce las noches oscuras, la soledad. Nuestro Dios, Jesús, lo conoce. Y en esta mañana, lo que el Señor está llamando es a que tomes una decisión. Una decisión para que ya no sea una cosa rutinaria, sino de que te apartes y que camines en el camino de vida versus el camino de muerte. Y es fácil, y yo te lo he dicho mil veces, sabemos tomar esas opciones cuando llega a la encrucijada de dónde quiero estar el resto de mi vida. Pero ¿qué tal la encrucijada de hoy? ¿Sobre dónde vas a poner tu tiempo? ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Y qué es lo próximo que vas a hacer en tu vida? Esa encrucijada de hoy es la que Dios te está llamando a que tomes el camino de vida. Esa es. Ponte de pie con nosotros en esta mañana y vamos a orar al Señor. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer una oración, pero vamos a tener personas en las esquinas de este templo, para que si tú necesitas oración, no te vayas, sino que te acerques donde ellos, y que ellos puedan orar contigo y por ti. Así de que, por favor, no te vayas sin que oremos por ti. Si necesitas oración, acércate a alguno de nuestros hermanos. Sonia va a estar en la parte de atrás. Carlos con Laura está aquí. Nuestra hermana Ana va a estar acá. Nuestro hermano Carlos va a estar aquí. Nuestro hermano John va a estar en la parte de atrás. Acérquese a alguien para que ore con usted en el día de hoy. Incline su rostro. Señor Jesús, venimos ante ti, Padre amado, reconociendo de que nos hemos tomado el camino de vida. Reconociendo que hemos dejado que voces externas nos hablen. Reconociendo, Señor, que hemos tomado el camino lejos de ti. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos acerques a ti. Espíritu de Dios, te pido de que obres en los corazones en esta mañana, y que si hay alguien en medio nuestro que todavía no te conoce, Señor, que hoy sea el día de salvación. También te pido por aquellos, Señor, que están alejados de ti, Señor, y te pido de que tú toques a su corazón en esta mañana, Señor, que obres en sus corazones para que ellos puedan volver a conectarse contigo una vez más. Porque tu palabra dice, Señor, que tú no rechazas al corazón, Señor, quebrantado. Y nosotros, Señor, en esta mañana ayudaremos y estaremos dispuestos a ayudar a nuestras personas a acercarnos a ti, Señor, y a tomar pasos, Señor, que son cercanos a ti. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz. Si necesitas oración, no te vayas. Vamos a estar aquí al frente. Queremos orar contigo y por ti. Recuérdate que esta tarde tenemos nuestro picnic familiar, empezando 4:30 de la tarde. Espero verlos. Dios te bendiga.